Si buscas información, seguí en Radio Nacional.
Y como casi todos los miércoles, en las últimas semanas, nos desasnamos en la historia argentina con nuestro historiador de cabecera, ahora ya famoso.
¿Te saluda o no te saluda?
Me saluda, me atiende el teléfono, que eso es algo importantísimo, claro, para estas personalidades. ¿De quién estoy hablando? Todos sabemos ya quién es el señor Alejandro Rabinovich. Muy, pero muy buenos días.
Don Juani, ¿cómo va?
¿Cómo le va a usted?
¿Cómo andan todos?
Bien, yo lo sigo en las redes sociales y me doy cuenta de que usted está teniendo una exposición pública en los medios nacionales, que no sé si estábamos, lo habíamos charlado tanto esto.
Bueno, perdón.
Bueno, está bien, te perdonamos. Claro. Y bueno, y como mañana es 9 de julio, bueno, la radio cumple 70 años, pero eso es no es lo más importante, sino un día más de la independencia en la República Argentina. Nos gustaría un poco hablar de lo que sucedió realmente ese 9 de julio, sacar un poco el bichiquen de nuestra cabeza quizás y hablar un poco de lo que sucedió realmente ese día.
Dale. A ver, ¿por dónde podemos empezar? Primero, lo raro de que sea una declaración de independencia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. ¿Por qué hay que declarar la independencia? Es algo que no se había hecho nunca, eso. Y es algo que inventan los norteamericanos.
Ajá.
Son las colonias norteamericanas las primeras en la historia que inventan ese tipo de acto jurídico, que es declarar la independencia con respecto de alguien. Francia nunca había hecho eso, Inglaterra nunca había hecho eso.
Claro, hubo revoluciones, pero no decían, bueno, vamos a declarar la independencia.
Porque es una cuestión colonial.
Claro.
¿No? Estás reconociendo que la situación era colonial y que vos no tolerás más a la colonia y que entonces, a la metrópolis colonial y a la situación de colonia, y que entonces a partir de ahí declarás la independencia. Cosa que nosotros hacemos recién en 1816. ¿Sí? Lo cual es, no sé si todo el mundo sabe por qué se tardó tanto desde 1810, que empieza la revolución, hasta llegar a la independencia, ¿no? Es un proceso largo, cuando hay otras provincias en América que lo hacen enseguida. En Venezuela y en Nueva Granada hay un montón de provincias que enseguida declaran la independencia en 1810 y a partir de ahí se la juegan. Nosotros llegamos bastante más tarde porque En efecto, lo que pasa en 1810 es una revolución que se hace en nombre de resguardar los derechos de Fernando VII.
Claro.
¿Sí? Que muchas veces eso lo aprendemos en la escuela como la máscara de Fernando, como queriendo decir que en realidad querían ser independientes, pero decían que era por Fernando solamente por conveniencia. Pero en la práctica, hasta muy avanzada la década, los revolucionarios rioplatenses seguían viendo la posibilidad de volver a España si había una negociación favorable e incluso de reconocerlo a Fernando como rey.
Sí. Buscando un monarca, ¿no? Lo que nos hablábamos la vez pasada de Belgrano, buscando un monarca.
Claro, había. Mira, la verdad es que no todos eran republicanos. Uh-huh. Y es más, de los que empiezan como republicanos en 1810, la mayoría se van haciendo monarquistas a lo largo que avanza la década. No, a medida que a Napoleón le va cada vez peor y que la Santa Alianza se hace más fuerte en Europa y que se van cayendo de moda, digamos, las repúblicas. Uh-huh. Un tipo como Belgrano, por ejemplo, que empezó siendo más o menos republicano, se hace más o menos monárquico. Y así a San Martín y a un montón, ¿no? Uh-huh. Entonces, declarar la independencia implicaba romper con el rey. Pero podías romper con el rey poniendo otro rey o pasando a república. Eso no quiere decir que ibas a dejar de tener un rey.
¿Esta fue la discusión?
Esa es una de las grandes discusiones. Uh-huh. Y la otra es la de independencia en sí misma, que es algo a lo que llegan un poco sin querer. No es que ellos querían hacer eso. Lo que pasa es que, como hablábamos la vez pasada cuando hablábamos de Belgrano, ellos, cuando vuelve Fernando, lo mandan a Belgrano y a Rivadavia para hacer las paces con él, y el tipo ni los recibe. Y entonces ahí ya no hay mucha más tela para cortar. Si vos tenés un rey que no te recibe y le estás haciendo la guerra, hay que tomar cartas y decir las cosas claramente. Y acá es San Martín el que está pensando en cruzar a Chile, uh-huh, y le dice al Congreso y le dice al nuevo director supremo, le dice, ¿cómo voy a ir yo a cruzar a otro país, a hacer la guerra, si no tengo ni bandera? Porque supuestamente seguimos peleando en nombre de Fernando, que no nos quiere ni hablar. Entonces, ahí se le presenta una cuestión, que es que si él va a empezar la campaña continental de independencia y de revolución, él tiene que quedar dentro del derecho de gentes y del derecho de la guerra, ¿no? Porque si vos no sos un país y invadís al otro, según el derecho de la época, eras un criminal, no un ejército extranjero, uh-huh, con el que se puede negociar, que tiene derechos, que hay que tratarle los prisioneros de una determinada manera. Sos un loco, un delincuente. Claro. Entonces te pueden ejecutar, te pueden cortar la cabeza sin ningún tipo de contemplación. Uh-huh. Entonces, para no parecer piratas...
Claro, te iba a decir eso, una especie, claro, de pirata, porque no tenés gobierno, nada, tenés un ejército,
exacto,
y invadís.
Entonces, para que no te traten como un animal, porque de verdad te quedabas sin derechos de ningún, claro, tipo, había que declarar la independencia. Entonces, ahí sí se ponen de acuerdo Belgrano y San Martín de que la independencia hay que declararla sí o sí para blanquear la situación de que le estaban haciendo la guerra a un rey. Uh-huh. Eso no implicaba que después no elijas otro rey, ¿sí? Ya el de España no iba a ser, claramente, pero de hecho lo primero que propone Belgrano en el acto mismo de declarar la independencia es buscar un rey inca, uh-huh, es decir, un rey nuestro, americano,
claro,
y a partir de ahí hacer una monarquía independiente. No Argentina, sino todo Sudamérica. Eso es muy importante.
Cosa que nunca llega a suceder.
No.
¿Por qué Tucumán, Alejandro?
Bueno, el Congreso se reúne en Tucumán por varias cosas. Había fracasado hasta el momento la idea de hacer un Congreso grande, siempre porque estaban juntados en Buenos Aires, y eso generaba muchos resquemores que ya para 1815 eran una cosa tremenda, ¿no? Artigas y todo el litoral directamente no vienen al Congreso de Tucumán, están en guerra con el directorio, y hay muchas provincias del norte que están pensando más o menos en hacer lo mismo. Uh-huh. Y el frente de guerra grande es el Alto Perú, lo que es ahora Bolivia, ¿no? Que eran las provincias más ricas, y que estaban ocupadas por los realistas, y que no había mucho aviso de poder recuperarlas, ¿no? Entonces la idea de hacerlo en Tucumán tiene que ver, entre otras cosas, con mostrarle al interior que esto no era una revolución porteña, ¿sí? Que el interior iba a tener representación, pero aparte era una manera de decir que el Alto Perú era nuestro.
Claro.
Entonces, de hecho, hay diputados de las provincias del Alto Perú que participan del Congreso de Tucumán, por más de que sus territorios están ocupados, participan como para decir simbólicamente, seguimos siendo parte del virreinato y de la revolución y no aceptamos el hecho de que están ocupadas. Uh-huh. Entonces por eso se hace en Tucumán.
Bien. Ale, te agradecemos mucho. Siempre nos enteramos de cosas nuevas de nuestra historia cada vez que hablamos con vos. Y nada, si estoy leyendo que mañana vas a tener un encuentro virtual con el señor... con Pedro Saborido, ¿es?
Sí, con Peter Saborido.
Con Peter.
Dicen, pero es Pedro, sí.
Sí, con Pedro Saborido. Vas a hablar un poco de esto, de qué vas a estar hablando. Contanos un poco.
Claro. La vez pasada hicimos un vivo, es por, uh-huh, Instagram esto, Peter Saborido es el, uh-huh, bueno, el creador de los trabajos de Capusotto, ¿no?
Claro, el guionista.
Claro, es el guionista de Todo por Dos Pesos, uh-huh, es un tipo muy muy divertido con quien charlar. Y la idea es charlar de eso y sobre todo abrimos una línea para que nos pregunten cualquier cosa.
Bien.
Lo cual después hay que jugar un poco al tenis, ¿no? Porque las preguntas que te llegan son... de todo tipo. Pero la otra vez, en el 25 de mayo, salió muy divertido, uh-huh, y lo queríamos hacer de vuelta.
Bien.
Así que a los que les interese, en Instagram se fijan por el Cultural Morán, que es el centro cultural que lo organiza, y a partir de ahí entran es gratis, es un vivo en el que pueden participar todos.
Buenísimo. Bueno, te mandamos un abrazo grande y que tengas un muy buen fin de semana largo independentista, ¿no?
Excelente, igualmente para ustedes.
Un abrazo grande. Hablábamos con Alejandro Rabinovich, nuestro historiador de cabecera.